La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más en la mañana de Radio Cultura FM 97.9. Nos pueden escuchar además por nuestra web www.fmradiocultura.com.ar y seguirnos por las redes sociales. Además, en este momento estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la productora Z&G Producciones. Nos van a acompañar en esta jornada en la que no está con nosotros en la mesa de Radio Cultura el profesor Eduardo Lázari, que se encuentra recorriendo los polvorientos caminos de la patria, diría un conocido político y líder del amigo mío y del amigo que me acompaña hoy en el programa, invitado especial. Ahora volvemos con él y hacemos la presentación como corresponde.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Celebremos la democracia que hoy tenemos. La democracia que nos da la dicha de ejercerla en plenitud no es la obra de un hombre ni de un gobierno, es el logro más maravilloso de todos y de cada uno, la hermosa hazaña del noble, sufrido y generoso pueblo argentino, porque nuestra común creencia en el sistema democrático no surge de un automatismo ideológico, ni es el producto de una moda que hemos tomado de los países más desarrollados, sugerida por sus modelos históricos. No somos democráticos tampoco, por cierto, debido a alguna suerte de inercia política. Lo somos por convicción y por elección. No hay poder en el mundo que pueda cambiarnos. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro, con la vida, con sus hijos, con la patria.
Lo decía el presidente Raúl Ricardo Alfonsín. En estas horas todavía nos dura la emoción por estar conmemorando 40 años de la jornada histórica del 30 de octubre de 1983 que puso fin a la más oscura y fatídica dictadura, noche que se cernía sobre la sociedad argentina y que se volvía a votar después de 10 años. La última vez que habían votado los argentinos había sido el 23 de septiembre de 1973, es decir, 10 años sin convocar a la ciudadanía en carácter de soberano a decidir sobre sus destinos. Esa bisagra que le colocó Raúl Alfonsín a la historia en 1983 merece ser no solamente conmemorada, recordada, celebrada, merece ser internalizada y meditada en un año y en un momento en que nos encontramos en pleno proceso electoral para elegir a nuestro 10º presidente desde la refundación democrática. Para eso, quien nos acompaña en la mesa de cazadores de historias, hemos invitado a un amigo de la casa, periodista, abogado, escritor, uno de los biógrafos de Raúl Alfonsín, además, biógrafo no autorizado, pero biógrafo al fin, y un observador agudo de nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo te va? Querido Oscar Muiño, con nosotros.
Profesor Barovero, placer estar aquí.
El placer es todo nuestro y de los oyentes que van a tener la oportunidad de escucharlo y de disfrutar con su profundo y reconocido... las grandes virtudes que tiene usted como analista y periodista y conocedor de esto, pero además de protagonista de aquellos tiempos. Usted tuvo un protagonismo que yo recuerdo. Usted es mucho más grande que yo soy era muy jovencito.
No se haga el niño, por favor.
No, bueno, pero era una persona un poco más joven y lo recuerdo cumpliendo funciones no solamente políticas y militantes, pero también lo recuerdo cumpliendo funciones oficiales en tiempos en los que no era fácil ser funcionario de la democracia.
Y no sabíamos si nos iban a echar a patadas los militares otra vez, porque habían echado a casi todos los presidentes, ¿no es cierto?
Durante 50 años.
Claro.
Así que bueno, primero para arrancar, reflexiones en torno al momento político que vivimos hoy. Y tomando obviamente estas palabras que escuchamos de Raúl Alfonsín tan, tan preclaras, que dice algo que pareciera que lo dijo esta mañana, el voto. Y no obstante eso, advierte sobre las consecuencias de los mesianismos facilistas que se ocultan embozados en nuestra realidad cotidiana. ¿Verdad, Oscar?
Es muy doloroso ver las angustias que tiene la mayor parte de nuestros compatriotas. La verdad que hemos llegado a una situación muy delicada donde la falta de horizonte, la sensación de que no hay futuro, se ha extendido tanto, han sido tantos los malos gobiernos que se vienen sucediendo, que una parte de la población en un estado de desesperación escucha a un candidato que en realidad nos propone la línea Videla Martínez de Osmenem. Y sobre todo Videla Martínez de Oz, porque Menem nunca hizo una reivindicación de la dictadura.
Eso es absolutamente cierto.
Cosa que está haciendo todo el tiempo, tanto Milei y sobre todo su candidata a vicepresidente Villarruel. Yo entiendo a la gente que se escuda en Milei diciendo todo lo que hay es una porquería, hay mucha corrupción, el gobierno solo piensa en sí mismo, hay mucha gente que se beneficia, todo eso es verdad. Pero la salida no es volver a un proceso dictatorial. Los argumentos de la candidata a vicepresidente Villarruel son exactamente igual a los partidarios de Videla cuando llegó Alfonsín. Dice las mismas cosas sobre Alfonsín, dice las mismas cosas sobre la CONADEP, dicen las mismas cosas negando la represión, negando el juicio a las juntas, negando la valiente decisión de la Cámara Federal, negando lo que se ve en la película 1985, donde son todos condenados por actos atroces, tormentos, secuestros, asesinatos, robo de niños, de todo.
Y en el documental El Juicio, de Ulises de la Orden.
Exactamente. Entonces estamos en un momento clave, donde hay un candidato que por primera vez en 40 años dice, no me importa la democracia. Yo ayer, por ejemplo, te contaba recién cuando estábamos entrando, viajé en un taxi, el taxista, estábamos hablando con un amigo sobre el peligro de Milei, que además de todo parecía una persona desequilibrada, el tipo dijo, se metió en la conversación, grosería uno, porque no era nuestro amigo, nos estaba cobrando el viaje, dijo, yo voto por Milei, no soy ningún loco, y acá hay que meterle bala a todo el mundo, como pasa en Estados Unidos, y hay que, y pero y si muere, no importa que mueran los que tienen que morir. Y es un discurso que no existía en la Argentina, y que haya un candidato que lo propone y una fórmula que lo propone, lo hace muy delicado. Yo creo que el desafío no es que yo diga algo, vos o ninguno de nosotros. Creo que la gente tiene que pensar cómo sería un gobierno de Milei. Y yo no creo que haya que votar por alguien por algo. Creo que en general uno no tiene que votar asustado, salvo que lo que venga de miedo. Y la propuesta de Miguel Villarruel a mí me da el miedo, es la primera vez que me da miedo. Es decir, el riesgo de Venezuela no es con el peronismo, porque para ir a Venezuela tenés que tener la decisión de la represión militar, y la señora Villarruel lo propone. Entonces, el tema, ¿Venezuela qué es? Es una dictadura militar.
Siempre lo fue, de Chávez para acá.
Es una dictadura militar, que ni siquiera al principio tenía consenso democrático, ahora ni siquiera tuvo
ni
eso.
Ni siquiera eso.
Entonces, ¿otra dictadura militar cuál es? Nicaragua.
Nicaragua, sí.
Nicaragua es otra dictadura militar. Y si gana Milei, van a intentar hacer una dictadura militar. Creo que no van a poder. Creo que la Argentina, pero nos va a costar dolor, nos va a costar enfrentamientos y probablemente nos cueste sangre. Entonces yo creo que en función del futuro es mejor que haya un gobierno mediocre o incluso malo, pero que no establezca sangre otra vez que divida a los argentinos.
Nada encontrarán los argentinos fuera de la democracia, solo el horror, decía don Raúl Alfonsín en el audio que la producción de José Luis Sorsi y Pato González nos compartieron cuando iniciábamos este diálogo con Oscar Muiño, que además obviamente compartimos esta consternación frente a los avances de los discursos de odio negacionistas con posibilidades electorales, que es lo que más nos preocupa.
Hoy está ganando Milei en las encuestas que yo conozco. Entonces, bueno, es muy preocupante, digamos, no es una situación, digamos, marginal. Además, con todo el mismo discurso que hacen estos grupos Vox, la palabra casta es un invento de Vox, que es la ultraderecha española, el tema de la denuncia sin fundamento ni denuncia formal de fraude, como hizo Trump, como intentó Bolsonaro.
Que la propia Cámara Nacional Electoral, integrada por jueces dignos, probos y de reconocida trayectoria, acaba de decir que es una irresponsabilidad.
Exactamente, porque nosotros sabemos cómo son las elecciones. ¿Hay lugares donde se meten los dedos? Sí, hay lugares donde se meten los dedos. ¿Eso alguna vez cambió un voto presidencial? Nunca.
No, jamás. Dice nuestro amigo común Ignacio Zuleta que en la Argentina, a diferencia de otros países, suelen gobernar aquellos presidentes que fueron elegidos por el voto, o sea, que ganaron la elección.
Por supuesto.
Cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Estados Unidos en alguna oportunidad.
Exactamente, cuando le robaron la elección a Gore.
Exactamente.
En el estado de Florida, como dicen los norteamericanos.
Así fue, tal cual. Entonces, porque había que contar los votos y no quisieron contar los votos.
No quisieron contar
los votos. El Supremo de Florida se negó y la Corte Suprema de Estados Unidos convalidó esa decisión de que no se contaran los votos.
Exactamente. Pero en la Argentina eso no ha funcionado.
Jamás.
La Argentina tiene...
Jamás desde este periodo que hablamos de democracia absoluta. el que estamos conmemorando con 40 años, ¿no? Periodo sí. más extenso de continuidad institucional que conozca nuestra historia política.
Después hay otro de los temas de Milei que también es preocupante, menos preocupante en el sentido de que no es la muerte entre argentinos inmediata, pero sí inmediata. Ecuador era uno de los países de América del Sur con menor cantidad de homicidios dolosos, es decir, de asesinatos. Se estableció la dolarización, y cuando uno establece la dolarización, no puede prever bien de dónde viene la plata, porque necesita los dólares como el oxígeno para respirar.
Claro.
¿Qué está pasando hoy en Ecuador? Tiene uno de los índices de asesinatos más altos, han matado dos candidatos presidenciales sí. en esta última elección de este año, hace unos días, meses. Y el narcotráfico se está adueñando del Ecuador y se va a adueñar más si sigue esto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos el narco? ¿Queremos?
Porque el narco es el que hace fluir los dólares.
Claro, a ver, hay países que sabemos que cómo puede ser que la gente sea tan pobre y el país tiene números virtuosos. Y porque es la producción del narco, ¿verdad?
Es un motor económico, sin lugar a dudas.
Y además hay un dato que creo que para los oyentes debe ser interesante y no tienen por qué saberlo. En todos los países occidentales que yo conozco, digamos, los países de Europa Occidental más grandes de la Unión Europea, digamos, España, Alemania, Francia, en Estados Unidos, prefieren que pierda Milei porque les parece un salto al vacío inaceptable. Ni hablar de Lula, que ha tomado posición pública.
Tomó posición.
O de China, que está mirando como
nuestros principales socios comerciales, por otra parte.
Un gobierno que insulta al Papa argentino. Digo, es una cosa atroz, ¿no es cierto? Reconozcamos el mérito como candidato de buscar con muy malas herramientas y conseguir que muchas personas desesperadas, angustiadas, digan, bueno, esta es mi chance, pero pensemos un poquito más allá. Pensemos que lo que va a pasar, y lo que va a pasar va a ser horroroso, como decías vos, como citando a Alfonsín en aquella histórica frase que, bueno, que está en todos los WhatsApp, pero creo que también están los jóvenes que, como no han padecido la dictadura, creen que es algo que no, que en realidad está exagerado.
Yo tengo esta experiencia de dar clase con alumnos secundarios del Colegio Nacional de Buenos Aires, es otra élite de estudiantes, o sea, gente con más preparación, chicos que tienen un nivel sociocultural elevado, pero es cierto que hablar de lo que significaba el 30 de octubre de 1983 y hablar de la refundación de la democracia es casi como hablarles de la Declaración de la Independencia y el Congreso de Tucumán en 1816 o la Asamblea Constituyente de 1853. Es una cosa vaga,
lejanísima para su
vaporosa, sumamente lejana,
que es lógico además
para es
que
absolutamente lógica por razones etarias. Cuando se los digo siempre, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo doy clase en cuarto año, yo tenía la edad de ustedes. Yo viví lo que fue el final del gobierno militar y el comienzo, pero hubo muertos en el final del gobierno militar.
Así es.
El caso de Cambiaso Pereira Rossi, asesinados en el proceso de transición cuando se va yendo la dictadura, y sin embargo te tiraban un cadáver o dos.
Porque la costumbre de matar cuando se instala es como los animales que están cebados.
Sí, señor. Esa es la
palabra. Entonces vuelven y vuelven y vuelven, y ya es su forma de vida la violencia, que es lo que hay que intentar evitar. Ahora, vos escuchás un joven que con razón te dice, bueno, pero yo así no llego a fin de mes, no tengo claro. comida, no tengo vivienda, no puedo alquilar. Y es comprensible también.
Porque es una visión desde la desesperación individual de la falta de horizontes. Y en ese individualismo se ha montado un discurso que exacerba el individualismo.
Y hay una gran deuda de la democracia.
Absoluto.
La democracia, digamos, no ha sabido incorporar a muchísimas personas, no sabe escuchar muchos de los reclamos, de los pedidos, y se ha desentendido de la suerte de mucha gente. Y entonces este es el riesgo que estamos teniendo. Ese riesgo es de los dirigentes y no de sus votantes. Yo nunca le echaría la culpa a los votantes.
No, en absoluto, en absoluto.
Pero los votantes desesperados pueden elegir mal.
Claro. Y los dirigentes...
Pregúntale a los alemanes, ¿no?
Y dirigentes desesperados... Ahora volvemos a eso. Y dirigentes desesperados, como alguno que alguna vez ha sido expresidente, también puede estar eligiendo mal. Y está tomando una posición que no es acorde a la mirada de un estadista, de alguien que ha tenido además el privilegio de recibir la confianza de los argentinos en determinado momento histórico y que hoy, fuera de carrera, trata de influir en estas cuestiones?
Los expresidentes en general debieran tener una visión acá y en el mundo, digamos. En Estados Unidos está clarísimo que es así, que es el país más presidencialista del mundo, del que copiamos la Constitución y los poderes presidenciales.
Continúan recibiendo el tratamiento de presidentes.
Los expresidentes son voceros de la unidad, son voceros de los acuerdos, son así voceros es. De la razonabilidad, porque son estadistas. Bueno, hay expresidentes de Argentina que nunca fueron estadistas, pero a lo mejor lo disimularon en su mandato y ahora le saltó la ficha.
Claro.
Porque en realidad hay otras preocupaciones que son menos las del pueblo argentino y del futuro de las instituciones y más la del miedo a la justicia y la conservación de los negocios.
Estamos hablando con Oscar Muño en Cazadores de Historias. Está acá en el estudio con nosotros, en los estudios de Radio Cultura. Seguimos escuchándolo y seguimos obviamente hablando de historia, pero también de nuestro presente político, que tiene mucho que ver con esta historia de la que estamos contando estos 40 años de democracia. Y te voy a preguntar además, obviamente, Oscar, por Alfonsín. ¿Qué era Alfonsín? ¿Quién era Alfonsín en 1983, 82, cuando empezó la marcha hacia esa presidencia? Vos lo has narrado parte de su vida. Parte de su vida es narrado en su libro, un libro hermoso que todos hemos leído. Pero ¿quién era Alfonsín? ¿Era un dirigente de primera línea o era un dirigente que venía empujando de atrás?
Alfonsín era el dirigente que perdía las internas del partido que era segundón en la Argentina.
Claro, minoría era, de la minoría.
Era poca cosa para el pueblo argentino hasta 1982. En 1982, después de la Guerra de Malvinas, Alfonsín hace un acto violando las leyes que prohibían hacer actos, porque estaba prohibido durante toda la dictadura hacer actos.
Y regía el estado de sitio.
Se hace un acto igual. Una compadrada chiquita. Tampoco había, digamos, nadie sabía si iban a ir 15.000, 1.500 o 10.000. Y bueno, al final fue muchísima gente, fue la Federación de Vox de la calle Castro Barros, y ahí arrancó la campaña electoral y ahí apareció un Alfonsín. Yo lo conocí hacía 10 años, pero era un Alfonsín que estaba como tocado de la varita, ¿no? Como que
Pablo
veía más lejos.
Pablo dice que estaba angelado en esos tiempos.
Angelado totalmente, veía más lejos, de lo que decía pegaba con lo que sentía el pueblo argentino. Y bueno, me parece que era un Alfonsín que sacó distancias y que convirtió al peronismo en el partido derrotado, que además el peronismo, toda la campaña electoral iba atrás de Alfonsín, ¿no? Es decir, el que marcó el eje de la campaña fue Alfonsín. El peronismo creía que no podía perder porque los pueblos no cambian su voto y el peronismo nunca había sido derrotado. Y bueno, perdió. Alfonsín era un hombre... Admiré a Alfonsín desde que lo conocí, cuando yo recién salí del secundario, porque yo le hacía un reportaje, y después del reportaje, cuando te quedás mano a mano en lo que no se debe publicar, lo que claro, uno se compromete a callar, él decía lo mismo. Era el único político que yo conocía, yo era periodista político jovencito.
Eso es consecuencia, ¿no?
Que decía... en privado lo mismo que en público, y era admirable. Claro. Entonces, ¿cómo? Y además yo coincidía, obviamente,
absolutamente.
Entonces todo lo que decía yo, lo que hablaba de la injusticia social, yo estaba de acuerdo. Lo que hablaba de la autonomía argentina frente a las grandes potencias, yo estaba de acuerdo. Sobre la vuelta de la libertad, estaba de acuerdo. Sobre los derechos de todos, estaba de acuerdo. Sobre la unidad nacional y los acuerdos políticos, estaba, bueno, eso era una cosa gloriosa. Le pasa a uno, yo estoy agradecido a la vida por haber estado cerca de ese gran hombre que marcó una época y que estamos esperando que aparezca otro, ¿no? Porque, como dicen tantos que en su momento lo combatieron, otra vez hace falta un Alfonsín.
Claro. Y esto lo escuchamos muchas veces de voces que no precisamente fueron partidarias de Alfonsín. Y entonces, cuando lo escuchamos, decimos, ahora lo valoraron. Se acordaron tarde, muchachos. Pues cuando hubo que hacer número para defender la democracia al lado de Alfonsín, que no era fácil, porque digamos que la democracia que construye Alfonsín y que construye la sociedad argentina liderada por Alfonsín es una democracia que soporta en el caso del 3, pero si sumamos el de Menem, 4 intentos de golpes de Estado. Y 2 hiperinflaciones.
4 levantamientos militares, pero Alfonsín no es solo el juicio a la Junta. Alfonsín
mucho más.
Es el, por ejemplo, vos sabés que durante el gobierno de Alfonsín se hizo un programa alimentario para toda la gente que había perdido el empleo durante la dictadura, el cierre de fábricas empezó ahí, y se llamó Programa Alimentario Nacional. Se le daba comida a las mujeres, a las madres.
A las madres.
Y de repente empiezan a aumentar las denuncias de violencia doméstica de las madres de bajos recursos. Y las jefas de hogar. Entonces hubo un miedo en el gobierno diciendo, ¿qué pasa? ¿Estamos promoviendo la violencia? No. La violencia antes, las mujeres se callaban porque necesitaban que el hombre que tenían al lado, fuera o no el padre de los chicos, bancara la comida de la familia. Con el pan se liberaba de esa obligación porque la comida ya estaba. Entonces se animaban a denunciar las palizas, las golpizas, los insultos. Y a partir de ahí la patria potestad compartida, etcétera, es Alfonsín es el hombre que termina dando la igualdad absolutamente necesaria, pero jurídica, que no tenía la mujer.
En materia de derechos civiles la mujer estaba muy atrasada, y el gobierno de Alfonsín, reconociendo también el rol que le cupo a María Florentina Gómez Miranda, legisladora nacional, a nuestra querida amiga también, Norma Alegrone de Fonte, diputada nacional, escribana, reconozcámosla, que con su desempeño legislativo tuvieron además esa virtud de implantar estas cuestiones en la discusión parlamentaria que Alfonsín tenía en su agenda.
En un partido muy machirulo, ¿no?
En un partido,
partido machirulo.
Sí, claramente. Seguimos charlando con Oscar Muño después de esta interrupción, esta tanda musical que nos acompaña en Cazadores de Historias.
Tenía un amigo que estaba haciendo parte de la campaña, el candidato Raúl Alfonsín. Me invitaron a cantar en uno de los actos de cierre de campaña. Le dije que sí y no sabía qué cantar. Digo, ¿qué se canta en un acto como ese? Entonces llamé a alguien que siempre ha sido una muy buena consejera. Yo tengo un recuerdo muy presente de ella porque me ha enseñado mucho, y creo que a todos, me refiero a María Elena Walsh. Entonces me dice, mira, cantá las canciones, algunas canciones conocidas tuyas, El Trovador, esto, lo otro. Dice, pero vamos a pensar en una canción que marque ese momento, ¿no? Yo pensé en la adaptación que había hecho ella de We Shall Overcome, que es una canción de los movimientos cívicos en Estados Unidos en los años 60, los seguidores de Martin Luther King y toda esa gente, movimientos pacifistas y demás. Ella había hecho una versión y se llamaba Venceremos. Esa es la canción. Perfecto para el momento, ¿no?, que vivía la Argentina. Agarro el teléfono, marco, y ella levanta el tubo del otro lado y me dice, venceré. Así que unos días después estaba cantando esto.
En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceré. Feliz
Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Cantaba Jairo, como cantó aquella tarde espectacular, maravillosa, extraordinaria que vivimos el 26 de octubre de 1983 en la Avenida 9 de Julio, el acto con el que Alfonsín cerró su campaña en la capital federal, que reunió alrededor de 1 millón de personas, algo que puso absolutamente en jaque la mirada que tenía no solamente el peronismo, sino en general el ciudadano independiente. La gente quería votar por Alfonsín, pero decía, voto por Alfonsín, pero va a ganar el peronismo. Pero el peronismo iba a la saga, toda esa campaña, ese peronismo que es muy distinto al que conocemos ahora. Era un peronismo que se sentía ganador, que avanzaba. Y alguna vez me reconocieron un par de líderes sindicales que se sentaron en bancas de diputados opositores a Alfonsín. Después me lo dijeron en un mano a mano, no los voy a mencionar a ellos, sino el episodio. Alfonsín fue el único que nos enseñó lo que era perder una elección.
La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia. Con la cooperación de casi toda la sociedad, nos entregamos a esa tarea y hemos tenido un éxito tal que hoy el país se ha olvidado de cuáles eran sus preocupaciones, sus dudas, sus ansiedades en 1983. Hoy todo nos parece natural. Nos parece natural que el gobierno esté por concluir su periodo constitucional. Nos parece natural que no haya estado de sitio. Nos parece natural que cada uno pueda decir lo que quiera. Nos parece natural que no haya proscripciones. Nos parece natural que no haya presos políticos. Nos parece natural que no haya provincias intervenidas. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo esto nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo, todo esto junto no se había dado nunca en nuestra historia.
Hoy nos parece natural, dice Alfonsín, ¿no, Oscar?
Sí, bueno, es la construcción democrática que decíamos antes, ¿no? De cuando Alfonsín llega había policías, espías en las universidades, en las fábricas, en las oficinas públicas, en las redacciones de periodistas. Era una cosa opresiva, había censura de cine, se habían quemado libros. Es cosa horrible, digamos. Alfonsín construye todo muy rápidamente y eso es lo que estamos viendo. Pero lo principal que creo que se construye con la democracia es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso hoy es tan preocupante ver un candidato al que la muerte no le importa, ¿no?
Da la sensación como que no se ha tomado conciencia de que acá todavía hay en discusión hay cuestiones que la Argentina, que tiene una historia política violenta, son fundamentales, la paz, la renuncia explícita a la violencia como herramienta política, que es algo que se vio desde 1983 para aquí, y que pareciera que hoy se puede volver a naturalizar esa violencia política. Negar implica eso, la negación del genocidio, la negación de la represión ilegal, implica eso, dejar abierta una puerta para los demonios que pueden enseñorearse una vez más, porque esta es una Argentina con una historia muy violenta. Vos lo has relatado muchísimo, sobre todo en tus trabajos. El siglo XIX es un siglo plagado de violencia. El siglo XX también
menos, pero hasta Videla. Después de Videla, es la dictadura más atroz de la historia argentina. Claro, lo que pasa, me parece a mí que el punto central es cuando uno empieza a degradar al otro hasta el infinito. Uno puede criticar, la lucha política tiene chicana, tiene dureza, tiene todo lo que todo el mundo sabe. Ahora, si uno compara a su rival con una alimaña, con una rata, con algo que debe ser exterminado,
claro,
es una cosa disparatada. Uno no puede exterminar a un pedazo del pensamiento argentino, sean los radicales, los peronistas, los comunistas, los conservadores o los liberales.
Son culturas políticas, además, que su continuidad, su persistencia, se explica porque han calado profundamente en el ser argentino.
Así es. Entonces yo pienso que La Argentina tiene que reencontrarse a sí misma. Para reencontrarse a sí misma, el discurso de Alfonsín es la base, en el sentido de buscar la unidad nacional, ¿no? Volver a la Constitución, cuando Alfonsín gana relatando el preámbulo.
Claro.
¿Por qué recita el preámbulo? Porque está diciendo, todo lo que hicimos fue cuando nos acordamos de acordar entre nosotros. Recordemos que la Constitución se hace al derrotar a Rosas, pero cuando se derrota a Rosas, tanto los provincianos de Urquiza, que son los que llevan la voz cantante, como los de la provincia de Buenos Aires de Mitre, convergen y llaman a los rosistas. Rosas queda afuera, sus ministros quedaron afuera, y todo el rosismo entró en el sistema que arma la Constitución y que sigue hasta que en 1930 se da el primer cuartelazo. Entonces yo creo que hay que volver a esa tradición argentina, a esa tradición donde entre todos se pelean, pero se acuerda sobre el modelo a seguir. Y toda Argentina ha perdido el rumbo sobre cuál es el modelo a seguir. Yo creo que esto es lo que hay que discutir, es lo que hay que avanzar. Hay que tolerar gobiernos mediocres. En todo el mundo los gobiernos son mediocres, por eso hay el desorden que hay. Hay que ver de qué modo volvemos a impulsar el crecimiento económico, a los emprendedores, y al mismo tiempo de qué modo se distribuye el ingreso, de qué modo evitamos que las... ¿A alguien le puede parecer? Lo que dice, por ejemplo, Milei, de que la justicia social es un robo, es desvergonzado. Además, yo me asombro como periodista, porque el periodismo, uno puede ser simpatizante del conservadorismo, sí, del liberalismo, del radicalismo, del peronismo, pero hay protocolos en el periodismo.
Absolutamente.
Como si uno fuera cirujano. Los cirujanos peronistas operan igual que los cirujanos liberales, y los cirujanos radicales son los cirujanos comunistas. ¿Por qué? Porque hay protocolos. Entonces, si un tipo dice que la justicia social es un robo y el periodista no se lo pregunta, es un pésimo periodista.
Claro.
Si el tipo da datos que son falsos y el periodista no le pregunta, es pésimo periodista. Y estamos en un momento donde el periodismo también está en tela de juicio, porque se está hablando de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La mentira. No hay posverdad, hay verdad y hay mentira. Entonces, posverdad es como lo que habían inventado, ¿te acuerdas?, los economistas, que es crecimiento negativo. ¿Crecimiento negativo? No. ¿Cómo crecimiento negativo? Es mentira, es cuando se cae la producción, no es crecimiento, es descenso de la economía. Entonces yo creo que estamos en un punto muy difícil donde el candidato a presidente desafiante solamente acepta reportajes donde le chupan las medias,
claro,
arreglados, vergonzosos los periodistas que actúan en su enorme mayoría. Hay alguno que le hizo alguna vez una pregunta, pero él no va, él no se, y lo dice que todos los que no están con él son ensobrados. Debe haber periodistas ensobrados, seguro.
Como lo ha habido muchísimo.
No sé si los de él no están ensobrados, o no aspiran a otra cosa, o no están militando en las preguntas. Yo creo que lo que pasó es que un sector de los medios de comunicación vio en Milei una posibilidad de correr muy a la derecha el discurso político.
Claro. Y se montó en esa ola.
Y para después hacer otra cosa. Y de repente armó Frankenstein. Y cuando armás a Frankenstein,
anda a pararlo.
El monstruo lo mata al doctor Frankenstein.
Preguntale,
¿no?,
a Víctor Frankenstein.
Claro.
Claro, exactamente. Bueno, justamente hoy, que es Noche de Brujas, es para. Es una forma de introducir un elemento un poco gracioso, pensando en la cuestión de los Frankenstein. Pero a mí me parece también, Oscar, no sé qué pensás vos, acá hay una enorme responsabilidad de quienes han instalado el discurso de la grieta permanente.
Por supuesto.
Porque esa grieta en determinado momento se terminó volviendo en contra de la democracia.
El kirchnerismo fue el inventor maléfico de la grieta, creyendo que le convenía. A ver, para ser claro,
vamos a decirlo.
El kirchnerismo inventa a Macri porque cree que Macri, con su discurso de centroderecha y su carácter de empresario dudoso, nunca le iba a poder ganar una elección. Pero Macri se encontró con gente que le armó un programa. Él no fue el empresario de derecha que había dibujado antes o que el kirchnerismo pretendía mantener. Lo llamó Durán Barba, habló con Marquitos Peña y hizo un discurso liberal progresista, convocó aliados.
Y venía de ser un gobernante exitoso en la ciudad de Buenos Aires.
Pero el peronismo además hizo tantas macanas,
claro,
el kirchnerismo, que obligó a decir, bueno, listo, se arma una lista y gana. Después Macri hace lo mismo, es decir, dice, a mí el kirchnerismo no me gana nunca más. Entonces lo levanta y mantiene la grieta inventada por el kirchnerismo, la reinventa Macri.
Jugando al filo todo el tiempo.
y le vuelve a salir mal.
Y le sale mal.
Entonces, Macri y Cristina Fernández son dos grandes responsables del daño que tiene la Argentina. Y
ambos
yo,
dos.
Por eso espero que después de esta elección ninguno de los dos tenga un protagonismo creciente, sino uno decreciente, menor. No, como te dije antes, no creo que nadie deba ser exterminado ni ninguna de esas cosas, pero creo que el poder de Cristina va a ser menor en cualquier caso, y el poder de Macri va a ser menor si le sale mal esta apuesta de traición, digamos, de cambiar de bando en mitad de la votación y de pasar y de boicotear sus candidatos, porque su verdadero candidato era Milei, según parece hoy, ¿no es
yo
cierto?
Yo lo siento como que es alguien que se siente muy cómodo en este escenario, porque si retrotraemos un poquito, rebobinamos la película para atrás, vamos a ver que ya en el 2021 el ingeniero, el expresidente, planteaba que Juntos por el Cambio tenía que ampliarse y que tenía que incorporar al espacio nuevo este que lideraba Milei. Como hubo planteos principistas en el sentido que no, desde su propia fuerza, porque el propio PRO se oponía, el radicalismo se oponía, creo que el trabajo que desarrolló daría la sensación que fue como ir limando todo aquello que se le oponía hasta dejarlo solamente al contendiente este, como para poderlo apoyar libre de culpa y cargo, porque ni 48 horas habían transcurrido desde el comicio de la primera vuelta para salirlo a apoyar.
La traición es una cuestión de resultado, no hay una cuestión moral en política, eso, digamos, estudian, aunque parezca una frase escandalosa, es a resultado.
Si y el es traidor inherente triunfa, a la vida política.
Sí, claro. Si el traidor triunfa, entra a Palacio, se queda con el harem y manda a los generales.
Claro.
Ahora, si el traidor fracasa, le espera el patíbulo.
Claro.
Entonces es complicado. Estas apuestas son apuestas políticas. Si salen
son a
bien,
todo o nada.
Es a todo o nada, porque no hay una... En cambio, las personas que tienen una conducta permanente, volvemos al caso Alfonsín, claro, en la victoria y en la derrota son reconocidos. Y si nos ponemos a pensar, Alfonsín perdió mucho más de lo que ganó electoralmente. Y sin embargo, es unánimemente reconocido padre de la democracia. Perdón, unánimemente era hasta ahora. Ahora dice Milei y Villarruel que no es el padre de la democracia, sino que es un desastre. Bueno, yo creo
ahí
que
hay un aire de familia, porque esta discusión que se instaló hace ya varios meses y ahora está más presente, el discurso antirradical, esto de retrotraer las desgracias argentinas hace un siglo atrás, precisamente cuando empezaba el gobierno de Irigoyen, que hacía realidad el principio de la democracia republicana y representativa que consagra la Constitución.
Es un ataque a la ley Sáenz Peña, es decir, a la ley de la soberanía popular y del voto general. Y cuando dicen que el problema argentino empieza con Alfonsín, quiere decir que Videla fue mejor presidente que Alfonsín. Eso es lo que está diciendo Milei.
Claro.
Y es lo mismo que dice Villarruel, el problema es Alfonsín. Y para que el problema sea Alfonsín, entonces vos lo podés reivindicar a Videla. Y esta es una política que fue minoritaria, pero que existió siempre desde el 83, y hoy, en el marco de los desastres que han hecho sucesivos gobiernos, hay un montón de personas que no advierten, creo yo, lo grave de este tema. Cuando en los colegios quieran empezar a enseñar que Videla era bueno y que en realidad hubo unos pocos excesos, pero en toda guerra se producen excesos.
Claro.
He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad.
Todo eso que enunció Alfonsín en ese cierre de discursos que él hizo su marca registrada entre 1982 y 1983, pregunto, Oscar, ese auténtico, es un preámbulo, es un texto bellísimo, pero también es un programa. Alfonsín lo cumplió todo.
Alfonsín intentó cumplirlo todo. Es decir, Alfonsín hizo lo que en general hacían, hasta Alfonsín inclusive, la mayoría de los presidentes argentinos. Es decir, intentaban llevar a la práctica lo que habían prometido. Entonces, en algunas cosas le fue muy bien, en otras fue extraordinario, en otras le fue regular y en algunas le fue mal.
Claro.
Pero en ninguno de los casos violento, es lo que yo te decía al comienzo, ¿te acordás? Que Alfonsín me había cautivado porque era el único que decía en público, sí, lo mismo que en privado. Entonces el tipo nunca cambió, que fue una gran diferencia con dos presidentes que tuvieron importancia en la Argentina, que fueron Frondizi y Menem, que hicieron lo contrario de lo que habían prometido, y que esto es un problema para la democracia.
Claro.
¿No? No porque ellos fueran antidemocráticos.
No.
Estoy diciendo que es
pero
un
implica un falseamiento del contrato electoral. Digo que voy a proponer, voy a hacer esto y hago lo contrario.
Pues Alfonsín hizo lo que tenía, lo que prometió hacer, lo hizo. Y después, cuando terminó su mandato, el día que se despedía del Congreso, dijo lo que no pude, lo que no supe y lo que no quise. Yo después le pregunté, ¿qué es, Raúl, lo que no pudo, lo que no supo y lo que no quiso? Y me dijo, lo que no pude es lo que intenté y no me dio la fuerza.
Claro.
Lo que no supe es donde tuvimos decisión o decisiones equivocadas y no pudimos llevarlo. Y lo que no quise es lo que después va a ser Menem, que ya me lo decían a mí que lo hiciera y yo no quise. Claro. Eso es lo que me dijo en ese momento Raúl, y yo creo que, bueno, lo que hay que rescatar sobre todo creo que es la convivencia entre los argentinos, porque si algo nos enseñó la dictadura, como nos enseñaron las guerras civiles,
claro,
de la Argentina entre 1820 y 1852, es que lo peor que puede pasar es que haya sangre en las calles. Y yo por eso creo que hay un candidato que no le importa que haya sangre en las calles.
Defender la democracia implica esto: reconocer la entidad del otro, su derecho a expresarse, su libertad, a votar por la opción que le parezca, la que a no votar si no quiere votar, si quiere votar en blanco. Pero sobre todo, a no creerse el dueño y el poseedor de la verdad absoluta, y si no me das lugar a lo que yo creo, pienso y quiero hacer, arremeto contra vos y te extermino. Eso era una modalidad implantada culturalmente en la Argentina muchos años. Vos mencionas las guerras civiles, después están las luchas, que a lo mejor no con carácter de guerra civil, pero sí de una manera larvada, son esos años finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde cada 4 o 5 años hay una revolución que es reprimida y sigue hasta que se logra ese gran pacto democrático que es la Ley Sáenz Peña, donde el ganador de una elección canónica, llámese Roque Sáenz Peña, convoca al líder de la oposición, que armaba revoluciones, Hipólito Yrigoyen, y le propone integrarse al gobierno. Y Yrigoyen le dice, no, gobierno no, ustedes gobiernen, son ustedes el gobierno. Nosotros queremos votar, que es lo que no nos dejan. Desde ahí viene la democracia a la Argentina, que dura muy poquito, porque en el 30 se dan cuenta algunos sectores sumamente comprometidos con otros poderes, que la democracia no es lo que ellos quieren, y la alteran durante medio siglo.
Yo digo, uno puede ser contrario a la democracia. Yo soy partidario de la democracia, creo que el pueblo argentino es partidario de la democracia, pero la democracia tiene que dar ciertas respuestas para evitar que modelos antidemocráticos tengan chance de gobernar la Argentina.
Claro. Yo creo que detrás de estos discursos de hoy no solamente está la desazón de la falta de esperanza, que vos señalaste muy bien, sino que también hay una, creo que pequeña, quiero creer que pequeña, porción de gente que no tiene una cultura verdaderamente democrática, pero no porque no la haya vivido, porque en el fondo le resulta fácil, hay una cosa de desprecio hacia el otro, y que, bueno, y si hay que meterle bala, que le metan bala, y ese desconocimiento de la entidad del ajeno.
No es un problema solo de la Argentina.
No, Es cierto.
Hay un problema, están en crisis las democracias liberales, tales como las conocemos de los últimos dos siglos, que muchas veces han sido sometidas a desafíos por los fascismos, por las violentas procesos colectivistas que arrancaron libertades públicas. Y la democracia parecía que se había impulsado, por lo menos en todo Occidente. Hoy está en duda. Hoy está tenemos en movimientos de tipo totalitario en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia. Tenemos problemas en España, problemas en Francia. Es decir, la democracia no está dando solución. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que básicamente lo que pasa es que cada vez la gente recibe menos bienes y servicios y su vida es cada vez más complicada. Me parece que se ha abandonado el tema de la justicia social. El discurso que Milei hace groseramente es el que en otros países se hace en la práctica.
Así es.
Entonces me parece que este punto donde el Estado se retira, lo que va a causar es más violencia y esto va a terminar mal. Es decir, Milei, por ejemplo, está pensando en que no va a haber entonces supongamos, ¿no es cierto? Yo imagino un gobierno de masa, ¿cómo va a ser? Más o menos como este, es decir, malo.
Claro.
¿La corrupción lo va a resolver? Me parece que no. ¿Y cómo va a seguir? Pero va a necesitar acuerdos, porque hay un dato muy favorable en todo este mar. El dato favorable es que las gobernaciones están repartidas, sí. El Congreso está repartido, las legislaturas están repartidas y nadie va a poder avanzar con todo.
Entonces, no hay hegemonismo.
Entonces, o uno conversa o no va a poder tener ninguna ley.
Claro.
Uno de los candidatos dice que va a conversar. Yo digo, basémonos en los que prometen los candidatos. Si después son falsos, es un problema de ellos. Otro candidato dice que no va a negociar nada, que va a hacer todo lo que quiere, pero para hacerlo, como no tiene número, ¿qué hace? ¿No? ¿Se va a quedar quieto sin hacer ningún punto de su programa? ¿O va a hacerlo de modo plebiscitario, rompiendo la democracia, acudiendo directamente por encima de las instituciones y si no tiene éxito, teniendo la tentación de la represión?
El fujimorazo.
Claro.
Otra cosa que decía Alfonsín, y hay que reconocerle, en general es muy difícil no reconocerle estas cosas a Raúl, cuando hablaba de que la libertad más la justicia social eran la garantía de la democracia.
Absolutamente. Pero además él tenía una palabra que nosotros que éramos jóvenes nos reíamos porque era una cosa para nosotros de viejo, que él decía munichismo.
Munichismo.
¿Qué es munichismo? Munichismo.
Contalo.
Viene de Múnich. Sí, pero ¿qué tiene que ver Múnich? Múnich es cerveza para nosotros. Pero,
y las viejas Múnich donde
claro, se iban, y alemanes con los pantalones cortos y las medias de tres cuartos. No, dice munichismo es la política que Inglaterra y Francia llevaron de entregar a Checoslovaquia y entregar a Austria a Hitler. Es decir,
las horas más oscuras lo refleja magníficamente bien.
Conceder.
Hay película sobre cómo llega Churchill al gobierno inglés.
Claro, pero es que ¿qué era el munichismo? Era
negociar con Hitler. Hitler tomaba una posición de fuerza y se lo reconocemos, pero hasta acá, ¿eh?
Exactamente. Hasta más acá. Que no era negociar, no, era claudicar, era rendirse. Entonces él decía, nunca hay que rendirse con los autoritarios. Y este es el mensaje, me parece hoy, ¿no? No hay que rendirse con los autoritarios. El autoritario quiere atacar y hay que refrenarlo con lo que haya a mano, por mediocre, desagradable y poco atractivo que resulte, porque uno en realidad no va a votar por un candidato que la verdad que tiene poco para que uno lo quiera, pero sí en contra de otro que tiene mucho para meter miedo.
Yo creo que sí. Hemos escuchado hoy en Cazadores de Historias a Oscar Muiño, que nos acompañó todo el programa, compartió con nosotros sus reflexiones, nos ha dejado... Ha compartido perplejidades además frente al proceso político electoral. Oscar, te tengo que agradecer mucho. Hicimos un programa muy atractivo. Esperemos que los oyentes piensen lo mismo.
Que no nos vengan a pegar ahora, porque está de moda.
No, esperemos que no. Nos estamos yendo, los saludamos, pero me parece que hay algo más.
Se puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha. Va a ser una discusión racional. Lo que es imposible discutir es con un populista, porque le contesta con voluntarismo, con eslogan, con inescrupulosidad, con demagogia. Entonces, claro, la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.